Deportes. Deportes.
COPE Galicia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE Galicia de este martes 22 de agosto. Recibe un saludo de Rodrigo Rodríguez en la realización y de Pepe Torrente al micrófono. ¡Qué bien definió Santi Peón y Álvaro Lorenzo el tema Gabri Veiga! ¡Un auténtico culebrón! Pues hoy tenemos un nuevo capítulo. El futbolista se sigue entrenando a las órdenes de Rafa Benítez porque no hay acuerdo definitivo entre el Celta, el Nápoles, el representante del futbolista. Vamos, que a esta hora el jugador sigue vistiendo de celeste. Veremos si se termina o no cerrando esa operación que haría que Gabri Veiga acabase en la Liga Italiana. Un Celta que va a tener la baja durante 3 semanas de Carles Pérez, y esto en Primera División, a días de recibir al Real Madrid en Balaídos. Sabéis que el partido es el próximo viernes. En Segunda, el Racing está pendiente de lo que es definitivo de la Liga para Malata, para jugar el domingo a las 5 frente al Sporting. Pero vamos, todo apunta a que lo va a recibir y la Mareona visitará y gastará la pasta en Ferrol. También van a gastar la pasta, en este caso, los aficionados de la Primera División de la Federación, que empieza este fin de semana. Los del Lugo, los del Depor, los del Arenteiro, los del filial del Ceuta. 99 euros toda la temporada para verlo en la plataforma feptv.com. feftv.com, y si no, si lo quieres al mes, 12,99, una pasta por ver esta categoría. De todo ello hablaremos hasta las 3:30 de la tarde en estos titulares de Deportes COPE Galicia de este martes 22 de agosto. La primera parada en el Culebrón de Vigo. Y es que Álvaro Lorenzo se enreda la salida de Gabri Veiga al Nápoles.
Sí, Pepe, y lo peor no es ya la incertidumbre, sino lo que condiciona esta venta a los fichajes pendientes que tienen los vigueses. Hay acuerdo entre clubes, pero no entre el agente del jugador, el agente de Gabri Veiga y el Nápoles. Hoy el canterano se ha entrenado, como decías, a las órdenes de Benítez, mientras sigue el culebrón. Y ya vamos conociendo los actos del centenario con un partido de leyendas del que anunciaba así la alineación Michel Salgado.
Voy a daros tres nombres que os van a encantar: Makelele, Revivo y Cañizares. Y por otro lado, en Estrellas del Mundo, os voy a dar dos nombres que vais a recordar fácilmente: Cannavaro y Moriente. Os esperamos el 30 de agosto en Abanca Balaídos a las 9 de la noche.
Uno de los actos del centenario será ese partidazo en Segunda División. Como digo, el Racing está pendiente de ese ok para Malata para jugar el domingo a las 5 de la tarde frente al Sporting. El conjunto de Cristóbal Parralo ha empezado de forma inmejorable la competición. Ganó en el Martínez Valero frente al Elche 0-1 y empató en el Carlos Tartiere ante el Oviedo 1-1 después de quedarse con 10 hombres. Precisamente por ese motivo el técnico tendrá que variar su once inicial por la sanción de Delmas. Y en el Depor, todos a disposición de Imanol Idiáquez, Dani Fernández de cara al estreno liguero.
8:30 en Riazor el sábado a las 8:30 de la tarde ante el Rayo Majadahonda comienza la Liga, un Deportivo que tiene todos a disposición del entrenador. Esta mañana ha hablado Diego Villares sobre el nivel de los dos grupos de esta primera ref. Cree que hay más nombre en el grupo 2, pero no se fía ni mucho menos de los rivales del grupo norte.
A priori sí que por gente y por nombres los equipos del grupo de abajo fueron los que mejor se estuvieron reforzando. Pero en cuanto a equipos de nuestro grupo, yo creo que también Ponferradina, Lugo, gente que viene de arriba, que está firmando bien, y siempre son equipos y rivales a batir.
Todavía nos quedan más cosas. Por ejemplo, que continúan los festejos por el Mundial logrado por la selección femenina. Anoche, baño de masas en Madrid y Río tras llegar de Australia. Hoy, recepción en la Moncloa con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con nuestra Tere Abelleira al frente de la selección. Una Tere Abelleira que ha sido una de las jugadoras más destacadas del torneo. En la Copa Federación, el sábado a las 6 de la tarde en Gobao, semifinal entre el Coruso y el Ourense CF. Precisamente este equipo, el equipo do Couto, ganó 0-1 al Estradense en cuartos de final. La otra semifinal se va a disputar antes, este próximo jueves, entre el Somozas y el Racing Villalbés. En baloncesto ya tenemos horario de la Copa Galicia, que se va a disputar en Lugo. Apunta, viernes 15 de septiembre a las 6 de la tarde, Obradoiro, Leima, Coruña, a las 8:30, Breogán, Cop Ourense. El domingo a las 5 será la final. Y en atletismo, Adrián Ben buscará meterse en semifinales de 800 metros en el Mundial que se está celebrando en Budapest. Lo hará a partir de las 7:20 de esta tarde. Son los titulares de Deportes COPE Galicia de este martes. Ahora seguimos ampliando contenidos a través de tu COPE y tu COPE más. Venga, pues tenemos que empezar hablando por lo que creo que de forma perfecta, Santi Peón y Álvaro Lorenzo, Álvaro sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, Pepe.
Definisteis el culebrón Gabri Veiga, porque cada día capítulo nuevo. Y además, tú siempre lo llevas recordando durante este mes de agosto, tema Gabri Veiga influye en el resto del mercado del Celta.
Sí, es como estas series, ¿no? Que parece que piensas que va a acabar, pero siempre queda algún capítulo más, algún giro más. Pues esto es lo que pasa con el apartado...
Atentos a sus pantallas.
Sí, atentos a sus pantallas.
Si pestañean, se lo pierden.
Exactamente, es lo que pasa con Gabri Veiga. Sigue dilatándose en el tiempo y, como decimos, el problema ya no es solo la venta de Gabri Veiga, es lo que afectaría esto a los fichajes del Celta. Quedan 11 días de mercado y el Celta cuenta con ese dinero, con lo que ingrese por Gabri Veiga, para moverse en el mercado, y hacen falta 3-4 refuerzos. Es decir, no es solo un fichaje. Hacen falta días para moverse, hacen falta nombres que elegir y hace falta dinero en caja. Con lo cual, esto es el problema de la dilatación del tema Gabri Veiga. ¿Qué pasa con ese traspaso? Bueno, hay acuerdo entre clubes, entre Celta y Nápoles, pero parece que es el agente el que está enredando. Pini Zahavi, el agente israelí de Gabri Veiga desde hace algunos meses, bueno, que está apretándole al Nápoles. No sabemos si es por temas de acuerdo de comisiones de agentes. Bueno, parece que sigue... Sí, Pini Zahavi sigue dilatándose.
Muy en el mundo del fútbol. Sí, entre otros, famoso, creo que fue el que llevó a Lewandowski al Barcelona. Creo que también estuvo metido en el tema de Neymar al Paris Saint-Germain cuando pagaron la cláusula. Este tipo, rasca de todos
lados. Eso es. Todos los agentes estrella intentan rascar lo máximo posible. Le está apretando al Nápoles, con lo cual esto se está dilatando en el tiempo. Tanto se dilata que, de hecho, Gabri Veiga, que pensábamos que no iba a entrenar nunca más con el Celta, que se despedían a Noeta, se ha entrenado con el equipo en Afouteza. Sigue ejercitándose a las órdenes de Benítez. Y, como decimos, esto influye en el mercado del Celta. Van saliendo nombres a la palestra para reforzar el equipo, pero mientras no se venda Gabri, no se acometerán esas operaciones. Nombres, bueno, salen multitud. Alfred Duncan, que es un medio centro de la Fiorentina. Porteros como Kelleher del Liverpool o Butez del Amberes. Bueno, ya sabemos que el Celta busca un portero, que buscaría un medio centro casi seguro si sale Gabri Veiga, y busca sobre todo gol, que es lo más caro en el fútbol y con lo que aprovecharía ese dinero. Y mientras tanto tiene que haber otras salidas, porque solo estamos hablando de Gabri Veiga, pero anunció ayer el Celta la cesión de Fontán al Cartagena. Allí va a acompañar a Lautaro. También faltan por salir Baeza y Carreira. Y ojo que no haya salida sorpresa, ¿no? Se habla desde Alemania del Arsen, se habló de Aidó en el mercado. También se habla de Tapia, que por cierto es de los pocos jugadores de Celta que no ha tenido ni un minuto. Está todo un poco pendiente de lo que pase con Gabri Veiga, pero lo que podemos dejar claro es que mientras no se cierre la operación Gabri Veiga, no entra dinero en caja, claro, y no va a cometer el Celta los fichajes. Y lo peor es que cada día que pasa es uno menos para el cierre de mercado.
Y además te digo una cosa, es que Rafa Benítez contó con Gabri Veiga en la primera jornada frente a Osasuna unos minutos, pero no jugó en Anoeta porque daban por hecho que se va a marchar. Con lo cual, no solo estás pendiente de la venta para hacer incorporaciones, sino que no estás contando con un futbolista que en condiciones normales, si su futuro estuviese claro, si fuese claro que se iba a quedar en el Celta, Álvaro, iba a tener muchísima más presencia en estas dos primeras jornadas.
Sería pieza capital junto a Aspa seguramente del juego del Celta en ataque.
Claro, es que no fichas y el que se tiene que marchar todavía no se va y tampoco puedes contar con él o no estás contando mucho con él, a ver si...
Y aún encima estás provocando el cabreo de la afición, que ya estaba cabreada porque decía, bueno, si lo vendemos que sea por la cláusula, ya parecía que no iba a ser por la cláusula, ya molesta, y esta dilatación en el tiempo todavía molesta más a la afición que en el año del centenario ve que ni siquiera llegan fichajes.
Lo que está claro es que hoy Gabri Veiga estuvo en la Ciudad Deportiva entrenándose con el Celta a las órdenes de Rafa Benítez. El equipo sigue preparando ese partido del viernes en Balaídos frente al Real Madrid. Y decías tú, el cabreo de la afición por el tema Gabri Veiga, también hay polémica por los actos del centenario. Cuéntame un poco.
Bueno, ayer sacó el Celta los actos que se van a celebrar por el centenario. Recordemos, mañana es el día en el que el Celta cumple 100 años, mañana exactamente, el 23 de agosto de 1923 fue la fundación, 23 de agosto de 2023 van a ser los 100 años. Entonces, bueno, a falta de dos días sacó el Celta los actos, quizá con algo de tardanza para el gusto de la afición. Bueno, ¿qué actos están previstos? Para mañana, para el día D, digamos, ahí se va a mostrar una placa en el lugar de la fundación del Celta y además va a haber un acto en Afouteza. No sabemos muy bien cómo va a ser, sabemos que va a ser a las 11:30. Ya hay protestas de la afición porque no sean balaídos, porque eso podría incluir a todos los abonados. Va a ser en Afouteza, va a haber sorteo para que algunos abonados puedan ir y el abonado ganador tendrá la opción también a llevar un acompañante. Bueno, hay malestar entre la afición porque no todos lo van a poder vivir y porque ni siquiera se sabe qué va a ocurrir. Para el día del partido ante el Real Madrid, que coincide, bueno, que además es un partidazo en Balaídos el viernes a las 9:30, va a haber muchos actos para los niños y también va a haber conciertos como los de Daki Darría y Keltoy. También la gente se esperaba a Zetangana, pero ya sabemos que Zetangana o tiene mucho caché o tiene la agenda muy ocupada y no va a estar. Habrá también espectáculo de luces, habrá un tifo especial, bueno, que se vea un gran ambiente el día de recibir al Real Madrid, al líder actual de la Liga. Y el miércoles 30 de agosto, para ya la siguiente semana, a las 9 de la noche, partido de leyendas, es de 100 balaídos, en el que ya escuchábamos a Michel Salgado en el tramo corto de Deportes Cope Galicia anunciando nombres que van a estar, ¿no? Como Makelele, como Revivo, como Cañizares y Morientes, nuestros dos colaboradores en tiempo de juego, como Cannavaro, el Balón de Oro, y aquí también hay polémica.
Il velo,
¿no? Porque...
Cannavaro.
Pero aquí también hay polémica, Pepe, porque, claro, está muy bien los que invitas, pero los que no invitas también no le gusta a la gente. Es decir, parece que no va a estar Mosto hoy, parece que, bueno, colaboradores también de aquí de COPE de esta casa como Mateo Otero podrían no estar. Entonces, bueno, es lo que suele pasar cuando haces un...
flipante, lo de...
Claro, cuando Mateo, haces un listado y dejas a alguien fuera y otros no, ahí ya empiezas a liarla, empieza la polémica y la afición siempre se va a acordar de los que no están, aunque obviamente le haga ilusión ver a los que van a estar. Sí. Si te parece, escuchamos a alguien de las peñas que nos va a explicar mejor cómo está la afición. María Valle, de la Peña Lento Celeste de aquí de Vigo. Bueno, yo creo que resume un poco, María, todo lo que le ha molestado a la afición de estos actos.
Quizá dejan un poco que desear porque está bien lo del partido de leyendas, pero claro, evidentemente echaremos de menos a Mosto Boy, a Javier Maté, a nuestro canterano Otero. Después el acto conmemorativo que se va a hacer en la Cidade Deportiva Fouteza, nos avisan 48 horas antes, va a sorteo. Dos invitaciones por socio al que le toque, claro, que tampoco lo veo muy normal, porque lo normal sería que fuera la invitación solo para socio, para que más socios pudiéramos acudir al evento al que le toque, claro. Aparte que yo eso más que nada lo veo como un acto político, no un acto para el celtismo, para quien debería de ser, ¿no?, conmemorar los 100 años de historia del club, porque todos pensábamos que se iba a hacer algo en Balaídos para que pudiéramos acudir todos. Esperábamos que tema conciertos estuviera Tangana presentándonos el himno, tampoco. No es nada impactante para mi parecer.
El fútbol es de los aficionados y hay que cuidar a la hinchada, porque luego les exigimos que rasquen el bolsillo y que paguen el abono y fardamos.
Y se lo han rascado este año, la afición del Celta,
claro,
que ha llenado.
Y fardamos, en todos los clubes pasa, también, por ejemplo, en el Depor y en otros equipos, fardamos cuando superamos cifras. Hemos superado los 15.000, hemos superado los 20.000. Pues hay que darle también a la afición, hombre, hay que darle. Y sobre todo, hay que cuidar a las leyendas del celtismo, como por ejemplo nuestro buen amigo Javi Maté, que merece estar en ese partido porque es uno de los futbolistas con más partidos con la camiseta celeste, el exportero del equipo. Y oye, que tenga una opinión mejor o peor, más contraria o más favorable a la actual directiva, ¿qué más da, hombre? Tiene que estar, claro, por encima, que es el centenario del club, de la entidad. Y él ha formado parte durante muchos años de la entidad. Hablo de Javi Maté en concreto porque es un tipo que me cae extraordinariamente bien, que siempre está disponible para poder hablar con él y que creo que es leyenda del celtismo y que merece estar en los actos del centenario. Pero bueno, veremos si se puede rectificar de aquí al partido, que, como me dijiste, es este miércoles, no, mañana, en una semana, ¿no? El día 30.
Miércoles 30.
El día de mi cumpleaños, por cierto. ¿Sí? 40 pues, tacos. Cumplo yo el 30 de agosto.
Como leyenda del fútbol que eres, te deberían de invitar.
¿Te imaginas? Celebro mis 40 años allí en el... Oye, pues yo estoy disponible, ¿eh? Que el,
hombre, seguro.
El día 30, bueno, tendré que venir aquí a currar y tal, pero bueno, luego si quieren, pues me acerco a donde haga falta. De la actualidad del día, además de la lesión de Carles, ¿qué me quieres contar?
Bueno, que el equipo se ha entrenado desde las 11, que Paciencia también sigue entrenándose al margen con una lesión fibrilar en el suelo derecho. Y como decimos, cuando van mal las cosas te crecen los enanos, cuando tienes plantilla corta, cuando no te llegan los fichajes, se te lesionan los que tienes en la plantilla como Carles Pérez. 3 semanitas de baja, rotura fibrilar en el aductor izquierdo, el otro día ya jugó Luca de la Torre de titular. Pero bueno, ya está el Celta escaso de gol arriba y de jugadores que generen para que se le vayan también lesionando atacantes, con lo cual, bueno, a ver si puede llegar alguno esta semana.
3:38 de la tarde, estás escuchando Deportes Cope Galicia. Y toca hablar de segunda división, toca hablar del Racing de Ferrol, que por fin va a poder regresar a su casa. Está esperando, como os decía antes, el ok de la Liga de Fútbol Profesional a las obras que se han llevado a cabo en Amalata para cumplir las exigencias de la Liga que preside Javier Tebas. En principio no debería haber problemas si el partido se debe disputar el domingo a las 5 de la tarde en Ferrol. 2 encuentros a domicilio ha tenido el conjunto de Cristóbal Parralo. Inicio muy, muy, muy bueno con esa victoria en el debut en el Martínez Valero, 0-1 frente al Elche, con ese tanto de Iker Losada de falta y luego el empate a 1 ante el Oviedo en el Carlos Tartiere. Un partido que empezó ganando, pero que estuvo marcado evidentemente por esa expulsión del MAS. Con lo cual, Cristóbal tendrá que retocar ese once inicial de cara al partido frente al Sporting. Un Sporting que habitualmente tiene un montón de gente, siempre arrastra un montón de aficionados, la famosa Mareona, que siempre, la verdad, es que da muchísima alegría, muchísimo colorido a los estadios y a las ciudades a los que van. Y Gustavo Alonso es miembro de la Unión de Peñas Sportinguista. Hola Gustavo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Preparando la Mareona para Ferrol o qué?
Sí, sí, estamos ya con mucha ilusión y muchas ganas de ir a Ferrol, bueno, y más desde el triunfo del pasado domingo ante el Mirandés, con bastante solvencia y claridad. Aunque también estamos un poco impacientes por el tema de, bueno, que finalmente no sé si se juega ahí, ¿no? Claro. Bueno,
sí, que se, digamos que oficialmente todavía ya os diga, oye, a Ferrol el domingo a las 5 en Amalata frente al Racing, que era, digamos, el anuncio oficial, pero vamos, vosotros estáis organizando un poco todos los planes mirando a que el partido se dispute en Ferrol, ¿no?
Sí, sí, el plan es que, sí, nuestras intenciones y nuestros planes van encaminados a que el partido se celebre en Ferrol, pero bueno, esta mañana parece ser que no lo van a cerrar, y debido a eso también arrastra, digamos, o lleva como efecto colateral que el Racing de Ferrol todavía no haya dispuesto el número, claro, de entradas que va a enviar. Pues bueno, va un poco justo de tiempo, pero llegaremos.
Oye, vosotros, la verdad es que sois una afición que os lo pasáis estupendamente bien, ¿eh? O sea, siempre apoyando al equipo, pero además aprovecháis y gastáis pasta en hoteles, gastáis pasta en restaurantes, en discotecas, en pubs. Sois una bendición para las ciudades a las que vais, en este caso Ferrol, ¿eh?
Sí, a ver, nosotros somos de ya tradicionalmente, somos una afición bastante viajera, y cuando se producen desplazamientos, bueno, como en este caso, cortos en duración, con un buen horario, pues bueno, suelen ser viajes o desplazamientos bastante masivos, con gente que irá en autobús, otros en coches, claro, alguno incluso se quedará el fin de semana. En fin, somos una afición viajera y que bueno, y que encima, de eso me alegro también, que redunden beneficios para el comercio, la hostelería local de turno.
Oye, más o menos, ¿eh? ¿Cuánta gente calculas que puede venir de Gijón? Más o menos, ¿eh? A grosso modo, teniendo, hombre, en cuenta todo lo que estamos hablando, ¿no? Que no hay número de entradas exactas, que todavía no se ha dicho oficialmente que va a ser en Ferrol, pero más o menos, ¿cuánto calculas que puede haber? Porque me imagino que habrá gente que sea muy del Sporting, que no consiga a lo mejor la entrada, pero diga, mira, vale, me quedo a verlo aunque sea fuera, pero me voy a pasar el fin de semana con los colegas allí.
Sí, sí, ese fenómeno último que dices también existe, que hay gente que, bueno, que al final, por lo que es la razón que sea, no puede entrar o no quiere entrar al estadio y se queda fuera. La estimación es difícil concretarla, y más, bueno, también tanto por la incertidumbre que genera el tema si se encerró o no, bueno, y la época del año, pero vamos, no se acercará evidentemente a los 6.000 que en su día fuimos a La Coruña, cuando se jugó ahí en Riazor.
Sí, sí, lo recuerdo bien. Sí,
pues, sí,
sí,
que eso fue, bueno, 6.000 incluso más, pero hombre, ahora esperamos, y ya también en función de las entradas, que a ver si 1.500, 2.000 por lo menos, claro, si nos podamos acercar allí.
Oye, Gustavo,
De hecho, en Valladolid, ahora mismo, la primera jornada, sí, el 11 de agosto, viernes, 9:30 de la noche, ya hubo lo del Sporting, 800 personas allí, ¿eh?
Claro, sí, sí, no, aparte aprovechando que es el mes de agosto, que habrá mucha gente que está de vacaciones, pues Valladolid también es un buen, claro, sitio. Oye, vas a ver el partido, a lo mejor te quedas el finde, te pegas entre pecho y espalda un buen lechazo y la verdad es que vuelves a Gijón encantado de la vida. Oye, Gustavo, ya que te tengo, hazme un poco de espía. ¿Cómo es este Sporting de Gijón? Porque venís de ganar bien, además, en la última jornada en el Molinón.
A ver, este Sporting ahora mismo, bueno, como muchos equipos en segunda división, bueno, quizá menos los que ascienden, como puede ser el Racing, que se suelen basar normalmente en mantener el bloque más algunos refuerzos. Es decir, que los que suben suelen venir con el bloque hecho, para bien o para mal. Pero bueno, los demás, incluido el Sporting, es un poco en el incógnita. El Sporting viene de hacer una mala primera jornada en Valladolid, no solo por la derrota, sino por la imagen. Y luego, en cambio, en la segunda jornada, sobre todo en la primera parte, hizo, vamos, unos 45 primeros minutos espectaculares. Es decir, no sabemos todavía con qué Sporting quedarnos. Claro. La expectativa, pues la expectativa del Sporting, bueno, aunque no se hable de objetivos, no puede ser otra que estar en los puestos de arriba e intentar regresar a la primera división.
Pues Gustavo Alonso, de la Unión de Peñas Sportinguista, te agradezco que hayas atendido la llamada de Deportes Cope Galicia. Buen viaje, sí, pásalo bien, que además Ferrol es un sitio extraordinario. Te iba a decir suerte, pues la verdad es que no, que aquí queremos que gane el Racing de Ferrol, pero a partir del domingo a eso de las 7 de la tarde, que el Sporting vaya para arriba y ojalá que el año que viene estéis en primera. Un abrazo muy fuerte, Gustavo.
Y un abrazo igualmente os digo, y que bueno, que después de 15 años en segunda fuera del fútbol profesional podáis también no solo mantenernos, sino un día a aspirar a cotas mayores.
Ojalá que sí, que el Depor pueda ascender a Primera División en unos años, aunque hay que empezar por el tema de la Segunda División. Un abrazo fuerte, Gustavo.
Venga, muy bien, igualmente te digo, gracias.
15 minutos para llegar a las 4 de la tarde, precisamente vamos a hablar de ese equipo del que usted me habla, que como diría el clásico, que va a intentar desde el próximo sábado el ascenso al fútbol profesional.
La Liga, la Vuelta, la Fórmula 1, el Mundial de Baloncesto, este verano hay mucho que contar en deporte. Si no te quieres perder nada, escucha El Partidazo de COPE.
Este verano, el deporte no para en El Partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, El Partidazo de COPE con Juanma Castaño te acompaña estés donde estés.
Venga, vamos a hablar mucho de la Primera Federación, porque este fin de semana empieza la competición en el tercer escalón del fútbol español y en las últimas horas se ha conocido cómo se van a poder ver los partidos. Hay que rascarse el bolsillo a través de la plataforma feftv.com. feftv.com, ahí te vas a poder dar de alta a partir de mañana y vas a poder disfrutar de todos los partidos de tu equipo, del Depor, del Lugo, del Arenteiro o del Celta Fortuna. 99 euros por toda la temporada o 12,99 euros en el caso de que quieras tener tu suscripción mensual. También está incluido el paquete del fútbol sala, pero claro, la gente está diciendo, me parece un poco caro, porque la verdad es que es bastante más caro que el año pasado y bastante más que hace dos años. O sea, va incrementándose el precio para ver esta competición. Pero es lo que en estos momentos hay y esa es la oferta que van a poner a disposición de los aficionados de la Primera División de la Federación. Un Depor que debuta el sábado a partir de las 8:30 de la tarde en Riazor frente al Rayo Majadahonda, y Dani Fernández y Manoli Diáquez va perfilando poco a poco su once inicial.
Tiene a todos los jugadores disponibles después de que ayer entrenaran con normalidad Yeremá y Paris Adot. Hoy volvió el último jurado y hay todo perfilado, pero hay algunas dudas en el once que puede sacar Imanol. Puede que juegue en el lateral derecho Diego Villares.
Yo ahí tengo dudas de si Paris Adot, si se recupere, juega, o incluso Chimo Navarro, que el otro día frente al Arenteiro fue el titular ahí en la parte diestra de la defensa.
También hay dudas en el otro costado, con Mikel Balenciaga, si puede ser titular o se la juega con Dani Barcia, que viene jugando ahí en los amistosos. Si puede salir Mella, si no está al 100% Yeremay.
Sí, sí.
Lo cierto y lo único que parece claro es que la figura del mediapunta va a ser clave y muy importante en los planes de Imanol Idiáquez. Así habla Diego Villares de las ventajas de jugar con un enganche.
Pues domina a través del balón, con esa gente por dentro, esa figura del mediapunta que el año pasado igual no teníamos o no tuvimos todos los partidos, y a partir de ahí pues crear peligro en campo contrario y ser un equipo que domine lo que te dije a través de balón.
Y ahí emerge la figura de Lucas Pérez, que la pasada campaña llegó en el mercado de invierno, en el mes de enero, pero ahora va a estar toda la temporada vistiendo la blanquiazul y en los diferentes encuentros amistosos ha estado en muchas ocasiones ahí de enganche, por detrás de Barbero, que sería un poco el delantero de referencia del conjunto de Diáquez. ¿Qué más cosas dijo Villares?
Pues también habló de la posibilidad de ocupar, como decía antes, el lateral derecho. Es cierto que ya está Paris Adot entrenando con el grupo, es cierto que Chimo Navarro también puede ocupar ese lado de la defensa, pero es que en el amistoso que vimos en Ponferrada, el técnico Imanol Idiáquez lo utilizó en la primera parte jugando en defensa de tres. Diego Villares ocupó la posición de lateral derecho, y sobre esto hablaba Diego Villares hoy en rueda de prensa y decía esto.
Al principio intentamos un poquito salir con defensa de tres, y después, pues viendo que no nos amoldábamos muy bien a esa situación, pues ya en la segunda parte me puso de lateral para hacer la línea de cuatro nada más.
Y sobre los jóvenes que han ido entrenando con el primer equipo, ¿qué opina Villares? ¿Puede salir algún canterano el sábado como titular? ¿Están preparados? ¿Cómo los ve el de Villalba?
Hombre, yo creo sobre todo con ganas y con ilusión de poder ayudarnos, que eso yo creo que es a día de hoy lo más importante. La calidad yo creo que todos los conocemos y sabemos de sobra que la tienen, entonces que tengan esas ganas y esa ilusión por ayudarnos, que es muy importante.
Todos están a las órdenes de Imanol Idiáquez, disponibles para jugar el sábado, pero hay algunos que van a tener que salir del club en estos últimos 10 días de mercados. Y el centrocampista reconoce que esto afecta y mucho a la cabeza del jugador.
Sí, bueno, es algo habitual, como tú dices, pero yo creo que aunque sea habitual, si te toca a ti, pues al final siempre estás con ese nerviosismo, esa inquietud, porque igual no sabes dónde puedes estar mañana. Entonces, con ganas ya también de que termine todo esto y ponernos ya a trabajar con los que vamos a ser toda la temporada.
Radio en directo, ya tenemos jornada, horarios en este caso para la jornada número 3, Celta Fortuna Cornellá, el sábado 9 de septiembre a las 9 y media de la noche. El Depor recibirá al Teruel el domingo en Riazor a las 7 y media de la tarde. El Lugo visita al Fuenlabrada el domingo a las 12 de la mañana. Y está pendiente, en caso del Fuenlabrada-Lugo, por el tema del calor. Y el Arenteiro visitará los Osasuna B el sábado a las 9 y media. Y los horarios de la cuarta jornada también los tenemos. Arenteiro-Real Unión de Irún, sábado a las 7 y media en Espiñedo. Tenemos por aquí al Rayo Majadahonda Celta Fortuna, domingo 17 de septiembre a las 7 y media de la tarde. ¿Qué más? ¿Dónde estás? Por ejemplo, el Depor en Salamanca, frente al Unionistas, un partido donde suele ir mucho aficionado blanquiazul, el sábado a las 9 y media de la noche, sábado 16 de septiembre a las 9 y media de la noche. Y analizamos todo con Paco Liaño. Antes recuerdo que el Lugo Ponferradina, el derbi de los Ancares, será el domingo 17 a las 7 y media en el Anxo Carro. Hola Paquito, muy buenas.
¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes.
¿Ilusionado como cada principio de temporada, un poquito más, un poquito menos, o ya estás empezando a cansarte y aún no ha empezado la temporada, otra vez la primera de la federación?
No, como siempre, con muchas ganas de que empiece, con muchas ganas de que se cierren plantillas y de ver rodar el balón y ver realmente cuál es el verdadero potencial, en este caso del Deportivo, puesto que yo a la pretemporada le doy la importancia relativa que tiene. Y de momento creo que no hay suficientes argumentos para posicionarme en ningún lado, ni en lo muy optimista ni en lo muy negativo.
Cosas que vamos sabiendo, por ejemplo, da la sensación de que el rol de Lucas Pérez va a estar un poco unido a esa figura del mediapunta, ¿no? Por detrás un poco de Barbero. Vamos a ver cómo termina el mercado, ¿no? Que se cierra el 1 de septiembre. ¿Crees que en esa posición ahí se puede explotar todas las virtudes que tiene Lucas, no solo la rematadora, sino que eche una mano en la construcción del fútbol?
A ver, yo creo que Lucas es mejor cuando tiene por delante de él una referencia en ataque. O sea, él puede jugar de delantero único, como el año pasado le tocó en algunos momentos de la temporada, pero yo creo particularmente que él, cuando tiene cierta libertad para descolgarse de esa posición más adelantada, pues puede participar también del fútbol combinativo y llegar, digamos, más suelto y con menos vigilancias a la frontal, donde él además tiene un buen disparo. Entonces, en ese sentido estoy de acuerdo contigo, en que su rol va a depender mucho de cómo se conforme definitivamente la plantilla del Deportivo, pero de momento no lo sabemos. Hay rumores, por eso digo que tengo tantas ganas de que comience la Liga como de que se cierre este primer mercado de la temporada, y a partir de ahí tener ya, digamos, unos jugadores fijos que será el técnico el que tenga que encargarse de manejar.
Tema cantera. ¿Crees que este año puede ser la buena y que los futbolistas criados en Abegondo puedan tener más oportunidades? Y también, en esta pregunta, te quiero preguntar por Jeremai, porque da la sensación de que le han dado galones. El 10 ha hecho una muy buena pretemporada, es verdad que se perdió los últimos encuentros por lesión, pero da la sensación de que, de partida, titular indiscutible.
Solo faltaría, viendo cómo terminó la temporada pasada. Y los comienzos de esta... En ese sentido, yo entiendo que cuando se necesita de los canteranos, y pasa en el Depor, pasa en el Celta y pasa en todos los equipos, y normalmente tiene que ver con la necesidad, pues son estos los que dan la cara y los que demuestran que además de la calidad, pues tienen el sentimiento, y eso yo creo que es un plus. Hablamos de Jeremai, pero yo igualmente hablaría de Mella. Bueno, no entendería que no fuera de la partida inicial de esta temporada, por lo poco que he podido ver en esta pretemporada. Y de los demás, pues probablemente lo tenga más complicado, pues porque aunque hayan participado en muchos minutos, pero ninguno, por así decirlo, se postula ahora mismo como candidato a formar parte de las primeras alineaciones. Ojalá estuviéramos equivocados y se le diera mucha más importancia, ya digo, a la cantera, porque además en el caso del Deportivo todos sabemos que hay calidad suficiente para poco a poco, y no teniendo roles, digamos, de protagonistas o que marquen las diferencias, pero que poco a poco sí que pueden ir entrando.
Pues en el caso del Depor no hace falta rascarse el bolsillo los 99 euros para ver los partidos del Depor, porque se los dibujamos en Tiempo de Juego Coruña con los comentarios del que más sabe, de Paco Liaño, el mejor Zamora de la historia de Primera División. Estará el sábado a partir de las 8 y cuarto, 15 minutitos antes de que empiece el partido, comentando ese Depor Rayo Majadahonda. Paquito, que siempre es un placer hablar contigo. Nos escuchamos el sábado, amigo. Un abrazo.
Igualmente, deseando que llegue el momento.
Vamos a seguir repasando los equipos de la Primera de la Federación. Y quiero que me resuma rápidamente, Álvaro, porque tengo al presidente del Arenteiro ya pinchado y quiero hablar con él, porque me imagino que será todo ilusión. El Lugo y el Celta Fortuna, ¿qué nos podemos esperar de estos dos equipos?
Bueno, vamos a dar las líneas maestras de un Lugo que tiene un nuevo proyecto tras el descenso después de 12 años en la segunda división. David Peláez, director deportivo, Munitis, el nuevo técnico, ha hecho buenos resultados en la pretemporada del Lugo, que tiene una plantilla prácticamente o completamente nueva, podemos decir, salvo Jaume Cuellar, ha subido gente del filial y ha hecho multitud de fichajes. Destacamos, por ejemplo, Lucas Díaz, Bernardo Cruz, Gorka Pérez, Sergio Aguza, Willy Ledesma o Víctor Narro, el ex del Depor. Por ahora, poca respuesta de la afición, están en torno a los 1.500 abonados y, si te parece, escuchamos a Munitis hacer balance.
La pretemporada ha dado para mucho, estamos contentos con el trabajo de todos nuestros jugadores, la actitud que tienen, bueno, pues es de sentirnos privilegiados el tener un grupo como el que tenemos, con la implicación que tiene y cómo trabaja, y bueno, pues ahora ya 2 días de descanso, que se lo supermerecen, porque han trabajado muchísimo. Muchísimas sesiones con cargas altas a todos los niveles, recuperar bien, coger fuerzas, limpiar la cabeza, llenarse de energía para empezar una competición que es muy larga, muy dura y muy exigente.
Y del Celta B o Celta Fortuna, como es un nuevo nombre este año, el año del centenario del conjunto celeste, que ha jugado el playoff en 2 de los últimos 3 años, veremos también qué partidos juegan Balaídos, que eso también puede influir. Sigue Giraldez dirigiendo al equipo. Veremos también cómo se adapta la nueva generación subida del Celta B Gran Peña. Han fichado a gente como Alfon, que retorna, Bruno Iglesias, Mario Fuente, Miguel Romalón o Manu Garrido, pero eso sí, también ha perdido piezas muy importantes como Hugo Sotelo, Miguel Rodríguez, Carlos Domínguez, que están en el primer equipo, y Carlos Ada en el Racing de Ferrol o Lautaro en el Cartagena.
El recién ascendido es el Arenteiro y su presidente es Arginimino Marnotes. Hola, presidente, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Ilusión o nervios? ¿Qué hay más ahora mismo?
Bueno, yo creo que se mezcla todo, ¿no? La verdad que con ganas de que empiece a rodar ya el balón en competición oficial y, bueno, pues a la expectativa del primer partido, que justo es en un gran estadio ante un gran rival y en el desplazamiento más lejos que nos podía tocar.
La verdad es que sí, ¿eh? Oye, ¿cómo vais a ir, por cierto, por curiosidad?
No, en autobús.
Autobús, ¿no?
O sea, sí, no, es impensable poder hacerlo de otra forma. Ya no por cuestión presupuestaria, que también, pero está el tema de que es final de agosto y cualquier traslado, incluso tuvimos cierta dificultad, pues eso, para encontrar hotel, claro, y albergar al equipo, pues eso, en pleno agosto en la zona de Tarragona.
Es que vete tú a una agencia de viajes y quiero meter a 25, 30 personas, sí, en un avión en pleno, sí, agosto, sí, para ir a Cataluña, a Barcelona. Claro, sí, sí,
que
sí,
claro, claro, claro. Pero bueno, que se llevará bien y el equipo va con muchas ganas y con la ilusión también del recién ascendido.
¿Por dónde pasa, presidente, las opciones de permanencia del Arenteiro? ¿Qué tenéis que hacer muy bien para lograr ese objetivo?
Pues tenemos que hacerlo todo muy bien. Tenemos que ser muy constantes en el trabajo. Tenemos que hacer prácticamente lo que venimos haciendo en las últimas temporadas. Constancia en el trabajo. Nosotros, como directiva, generar un ambiente de confort a toda la plantilla y al cuerpo técnico, la afición enganchada al equipo, y ahí pues eso es donde tenemos que conseguir que al menos haya 5 por debajo nuestra pues al acabar la clasificación. Nosotros vamos a poner todo de nuestra parte, Carballiño está volcado con el equipo y bueno, pues con muchas ganas de empezar.
La verdad es que es un éxito brutal lo del Arenteiro de las últimas temporadas, es un caso a estudiar y la verdad es que sobre todo te quería llamar, presidente, para darte la enhorabuena, porque es que habéis trabajado de forma extraordinaria en los últimos años y mira, habéis ido sembrando y vais a recoger, porque vais a visitar campos muy importantes, como tú me decías, en la primera jornada tenéis que venir a Riazor, a ver si por ejemplo el Celta Fortuna también jugáis en Balaídos, y también vais a recibir, claro, en vuestra casa en Ocarballiño a conjuntos históricos, así que sobre todo, disfrutar pelear y lograr ese objetivo que es la permanencia. Presidente del Arentero, Argimiro Marnotes, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Nada, un abrazo a todo el mundo, muchas gracias.
Es una categoría extraordinaria, la que empieza este próximo fin de semana. La segunda de la federación empezará el primero del mes de septiembre, entre otros, por ejemplo, con la Sociedad Deportiva Compostela o con el Coruso. Una Sociedad Deportiva Compostela que tiene como objetivo intentar estar en la parte de arriba de la clasificación. Y también el Pontevedra, con Yago Iglesias a la cabeza. Nosotros nos marchamos. Regresamos mañana en Deportes Cope Galicia a partir de las 3:25. Ahora te seguimos contando todo lo que te interesa aquí, en tu casa, en la cadena Cope.